بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bueno, vamos a seguir con la clase número 29 de Usul al-Thalatha. Y estamos en el segundo principio. Sabemos que hay tres principios, los tres principios fundamentales al Usul al-Thalatha, que son tres principios. El primero es quién es Allah. El segundo, cuál es tu religión. Y el tercero, quién es tu profeta. Estamos explicando el número dos. Ya acabamos el uno, estamos en el número dos. Y habíamos explicado previamente de que la religión, cuál es tu religión, es el Islam. Hablamos de la definición de Islam, que tiene que tener, está basada en las pruebas, es decir, que una persona no puede decir, bueno, yo soy musulmán porque, bueno, nací en un país musulmán, mi familia es musulmana y ya está. No, eso no es aceptado. Tienes que establecer tu Islam al menos una vez en tu vida con las pruebas. O sea, sinceramente, que tú sabes por qué eres musulmán y con las pruebas, no simplemente con... repitiendo lo que dice la gente. Y también hablamos de que en el Islam tiene que haber dos pilares, que es adorar a Allah solamente, que eso es el tawhid, y para establecer eso hay que negar el shirk. No vale decir, bueno, pues yo adoro a Allah y me parece bien que cada uno adore lo que le da la gana. No, uno tiene que negar ese shirk, esa idolatría, y si no, no se establece el tawhid. Bueno, hoy vamos a hablar de los niveles del din, los niveles de la religión. Amaratib ad-din. ¿Cuáles son los niveles de la religión? Hay tres niveles, el primero, el segundo y el tercero. El primero es el Islam, el segundo es el imán y el tercero el ihsan. Y aquí tenemos tres niveles y cada uno tiene su lugar. Y unos son más altos que otros. El primer nivel es el Islam, y le sigue el imán, y el más alto es el ihsan. Y cada persona está a un nivel. Hay algunos que están en el primer nivel, el Islam, que siempre son musulmanes, con lo básico. Otros están más alto, el imán, y hay otros más altos todavía, como los profetas, que están en el ihsan. Entonces, cuanto más fe tenga la persona, cuanto más conocimiento y más fe tiene esa persona, pues, y más se preocupa por su religión y más aprenda, pues más alto será su nivel con respecto a su religión. Entonces, vamos a hablar hoy del primer nivel, que es al Islam. El Islam, el primer nivel es el Islam. ¿Y qué se refiere aquí? Bueno, pues se refiere aquí a cuando la persona se convierte en musulmana y acepta el Islam. Ha aceptado el Islam y es musulmán o musulmana. ¿Y qué pasa? ¿Cómo llegamos a ese nivel? Bueno, esto es la explicación de al imán ibn Qayyim. Primero, es que la persona tiene conocimiento. Tiene conocimiento de Allah, del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, del Corán, un mínimo de conocimiento. Y entienda, tenga conocimiento de la ilaha illallah, que es el testimonio de fe. Entonces, ese conocimiento en el corazón. Es decir, que ese conocimiento, su corazón entiende quién es Allah, sabe, su corazón entiende que Allah es el único creador, que Allah es el único proveedor, que Allah es el creador de todo el universo, y, consecuentemente, el corazón también entiende que solo Allah merece ser adorado, y nadie más. Y al único a que me puedo someter y a obedecer. Y todo esto es un conocimiento que tiene que tener el corazón. Esto es lo primero que tiene que pasar. La persona no dice, ah, me someto al Islam, ya, sin conocimiento. No, primero es, tiene que tener un conocimiento, entiende que es la ilaha illallah. Por ejemplo, los Quraysh entendían que era la ilaha illallah. Ellos dijeron, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ha venido para hacer todos nuestros dioses uno. y también el tío del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, él también entendía que era la ilaha illallah, lo sabían, que solo Allah merece ser adorado, o sea, sí, lo sabían, pero no lo aceptaron, no lo aceptaban. El tío, por ejemplo, del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, no lo aceptó. ¿Por qué? Él entendía y sabía que era la verdad y su corazón los entendió, pero su corazón no aceptó. ¿Por qué? Porque si lo aceptaba era decir que sus padres estaban equivocados y que la religión de él, de sus padres y toda su familia, de todos sus antepasados, era una locura de religión y que estaban equivocados y habían estado haciendo lo incorrecto toda la vida. Entonces, por no querer admitir eso, por ese orgullo, no aceptó el Islam. Entonces, vemos que Islam tiene cuatro. Para estar en el estado de Islam, hay cuatro pasos. Como he dicho, primero es que la persona tiene que tener conocimiento, entender en el corazón la ilaha illallah. Tiene ese conocimiento. Luego, el corazón acepta ese conocimiento. Es decir, una cosa es que tu corazón lo entiende, pero otra cosa es la acción del corazón, es decir, que el corazón se someta, que lo acepte. Entonces, cuando el corazón se somete, es que tu corazón acepta esta verdad y empieza a glorificar a Allah, y a amarlo, y a temerlo, y a querer estar cerca de él, porque ha aceptado eso que ha entendido, lo ha aceptado. Y luego, ese es el segundo paso. Primero, el conocimiento, que el corazón entienda, el conocimiento del corazón. El segundo es la aceptación del corazón. La aceptación del corazón. Y luego el tercero es que lo tiene que pronunciar con su lengua una vez en la vida. Decir con ese entendimiento y esa aceptación la shahada. Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Y luego el cuarto es que ese conocimiento y aceptación del corazón tiene que manifestarse en las acciones, es decir, que la persona tiene que practicar lo que el Islam requiere, los cinco pilares, como mínimo. El rezar, el ayuno de Ramadán, el pagar el zakat si tiene que hacerlo, y el ir al hajj si puede hacerlo. Pero un mínimo de acciones que se corresponde a su fe en el corazón. Y una persona no es musulmana, si no practica, porque si nunca reza, si nunca ayuna y dijo shahada, eso no es válido tampoco. Así que tiene que estar estos cuatro pasos, estas cuatro principios, o sea, estas cuatro cosas para que la persona esté en el Islam. Pues conocimiento, el corazón entiende, el corazón acepta, lo dices con la lengua y luego lo practicas con un mínimo. O sea, el corazón tiene un mínimo de fe y hay un mínimo de acciones. Entonces, y la fe aumenta con las buenas acciones y la fe disminuye con las malas acciones, desobedeciendo a Allah. Entonces, en todos los niveles la persona es musulmana. Pero, por ejemplo, un mu'min es musulmán, pero un musulmán no es mu'min. Es decir, un musulmán es el que está en el nivel de Islam. Un mu'min es el que está en el imán. Y un muhsin en el ihsan. El mu'min es musulmán, pero el musulmán no es mu'min porque no ha llegado a ese estado de fe. Y tampoco muhsin porque no ha llegado al estado de ihsan. Entonces, un musulmán tiene un mínimo de conocimiento de pilares del imán, mínimo. Tiene un mínimo de conocimiento, el creer pues, en Allah, que el creador de todo, el único que merece ser adorado. Tiene un mínimo conocimiento de los ángeles, de que Allah mandó los mensajeros, etc. De que hay un día del juicio, pero no tiene los detalles de eso. No tiene los detalles, no sabe lo básico, que cree en ello firmemente, pero sin detalles, ¿vale? Entonces tiene un mínimo de conocimiento de los pilares del imán. lo mínimo necesario para ser musulmán. Entonces, su conocimiento sobre Allah es mínimo. Y así va a ser su amor hacia Allah. Y cuanto más sepa sobre Allah, pues más va a querer a Allah, más ama a Allah, más quiere obedecer a Allah y su fe aumenta. Aumenta según su conocimiento. Y cuanto más actos del corazón, más acciones externas va a haber. Bueno, cuando por ejemplo una persona tiene más imán, por ejemplo una persona con un mínimo de conocimiento, pues te va a hacer las 5 oraciones diarias. Pero si tiene más conocimiento y tiene más fe, pues va a querer hacer las acciones voluntarias también. O va a querer hacer ayunos extra también, porque eso depende pues, del nivel de tu fe. Cuanto más, y eso es, empieza en el corazón. Entonces, cuanto más acciones del corazón, es decir, más glorifico a Allah, más eso se van a manifestar en mis acciones externas. O sea, para la gente que dice, ay, yo no rezo, pero mi imán está solo en el corazón, mi fe está solo en el corazón, eso, perdona, no es acertado porque tus acciones indican que ni tu nivel de fe en tu corazón. Y eso, no hay eso, si no hay acciones, pues, ¿dónde está el imán? Vale. Entonces, mucha gente es ignorante. Y ni siquiera entienden el Corán. La mayoría de musulmanes, ellos leen el Corán porque quieren las hasanat de cada harf, de cada letra. Ellos leer el Corán una vez, dos veces, tres veces en Ramadán, he leído el Corán, pero no lo entienden. No lo entienden. Simplemente lo repiten porque creen que hay una recompensa por cada letra y ya, pero no entienden. Luego están los pilares del Islam. Está la Shahada. La ilaha illallah. Y de esa vamos a hablar hoy. El primer pilar del Islam es la Shahada. Y se traduce como nada merece ser adorado excepto Allah. Y aquí se establece una afirmación y una negación. No es suficiente solo con decir adorarla solamente. No, es necesario negar el shirk y odiarlo. Y desasociarse del shirk. No vale, como he dicho antes, una persona que diga, bueno, yo adoro a Allah solamente y me parece bien que uno adora lo que quiera. No, eso contradice tu tawhid. Aquí no estamos hablando de no respetar a la gente. Por supuesto, respetamos a la gente, respetamos bien, pero estamos hablando de un sentimiento en el corazón. Tu corazón, si tu corazón cree firmemente que solo Allah merece ser adorado porque solo Allah tiene los mejores, los perfectos atributos, que te ha creado, que te lo ha dado todo, que se encarga de todo el universo, que nadie tiene esos atributos, sabes perfectamente que solo Allah tiene que merecer ser adorado. Entonces, ¿cómo te va a gustar o vas a estar contento con esa falsedad? Esa falsedad, no, tú niegas esa falsedad. Tú niegas esa falsedad y odias esa falsedad, porque eso es una atrocidad, eso es una injusticia y nadie merece ser adorado excepto Allah. Entonces, hay gente que traduce la ilaha illallah. No hay Dios más que Allah. Y esto no está bien, porque esto solo está indicando de que crees que Allah existe. Pero no estás indicando que solo Allah merece ser adorado. Y todos los profetas vinieron, y todos los mensajeros de Allah vinieron para explicar eso a la gente. Porque la gente ya creía en que solo había un creador. La gente antes no dudaba de que existía un creador. Pero adoraban a otras cosas también. Entonces Allah mandó a los mensajeros para aclarar eso. Y eso es lo que se llama el tawhid anología, la unificación en la adoración. Ese era el mensaje de los profetas. Porque la gente ya sabía que existía solo un creador. La shahada de una persona que la diga sin entenderlo, o sin entender estos principios, no es aceptada. Porque una de las condiciones es que realmente entienda lo que la shahada significa. ¿Cómo vas a ser musulmán sabiendo que solo Allah merece ser adorado y estás contento con que la gente adore a otras cosas o se humille ante muertos, animales, árboles, estatuas de madera, Y eso no, eso no contradice al tajín, eso no está. Una persona, como he dicho, no es musulmana hasta que entienda estos dos pilares de la shahada, que es la afirmación, la negación. La negación de que nadie merece ser adorado y afirmación, excepto Allah. Hay una negación y una afirmación en la shahada. Así que nada ni nadie merece ser adorado excepto Allah, el perfecto y el altísimo. Y todo lo que se adora aparte de él es falso. Aquí el Sheikh, el autor del libro, te quiere decir que hay otras cosas que son falsas deidades, porque hay otras cosas que son adoradas aparte de Allah, como muertos, tumbas, el sol, la luna, personas. Y por eso te clarifica que la shahada significa que solo Allah tiene el derecho de ser adorado. En árabe es la ma'buda bihaqqin, con derecho. Illallah, la ma'buda bihaqqin, illallah. Y entonces hay gente que te puede decir, ¿de dónde sacas esto de con derecho? ¿De dónde lo sacas? Bihaqqin, bihaqqin. Entonces tú le dices, pues lo saco del Corán, porque Allah lo clarifica y porque hay otras cosas que son adoradas sin tener ese derecho de ser adorado. Y Alá lo dice en el Corán, en Sura al-Hajj, que es la Sura número 22, el Ayah 62, la traducción aproximada del significado, dice: esto es porque solo Alá tiene el derecho de ser, tiene el derecho de toda adoración. Y todo lo que invocan aparte de él es falso. Y Alá es el más alto y grandioso. Y ahora el Sheikh menciona los ángeles y las personas de conocimiento. ¿Por qué? La prueba de que de la Shahada es, el Sur al-Imran, la prueba de la Shahada en el Corán es Sur al-Imran, el ayah número 18. Traducción aproximada al significado. Allah testifica que no hay deidad digna de adoración excepto Él. Y los ángeles y la gente de conocimiento también lo testifican. Él mantiene su creación con justicia y no hay deidad digna de adoración excepto Él, el Todopoderoso, el Sabio. Entonces aquí vemos que Allah está testificando, Allah mismo testifica que nadie merece ser adorado excepto Él, y también los testifican los ángeles y la gente de conocimiento. Entonces, esto es porque los ángeles son considerados también de los poseedores de conocimiento. Los poseedores de conocimiento son de dos tipos. Está los ángeles y luego la gente de conocimiento de entre los humanos. O sea, los ángeles también son gente, la gente dentro de la gente de conocimiento. Obviamente son una creación diferente, son ángeles. Fueron creados por Allah, son creados de luz. Ellos glorifican a Allah diario, mañana y noche. Ellos nunca desobedecen a Allah. Ellos siempre obedecen a Allah y glorifican a Allah noche y día. Y siempre están testificando que solo Allah merece ser adorado. Y es muy importante también de que cada información que tengamos sobre el Islam, si es una información correcta, si es un hadith sahih, si es un hadith, una ayah del Corán, que lo creamos firmemente, porque si tú no crees en un ayah del Corán o un hadith, estás fuera del Islam. Porque no, hay que cada vez que tengas una prueba de algo, eso lo tienes que aceptar. Si no lo aceptas, estás fuera del Islam. Y luego, cuanto más pruebas tengas y más información tengas y más conozcas a Allah, más va a crecer tu imán. Por eso Allah dice que solo aquellos que tienen conocimiento de entre sus siervos son los que temen a Allah. Y el conocimiento, aquí se refiere al conocimiento de Allah, su profeta, religión, y no del dunya, no ingeniería, ni agricultura, ni nada. Entonces, la gente de conocimiento, un momento, por favor. Bueno, ya queda poco. La gente.
Mamá.
Entonces, la gente de conocimiento son los que temen a Allah. Los que temen a Allah realmente son la gente de conocimiento. Y es un honor que Allah los menciona en este ayah al lado de la testificación de fe. Y es un gran honor. Es un gran honor. Y luego, bueno, entonces vemos el rango tan alto de los que poseen conocimiento, ya que Allah los menciona junto a esta testificación, esta ayah, de que nadie merece, Allah lo testifica y los poseedores de conocimiento también lo testifican.
Un momento, por favor.
Y bueno, alguien puede decir shahada y creer en ella, pero no siente ningún temor de Allah. Y eso es porque le falta conocimiento. Y creer en ese conocimiento. Es cuando se conoce a Allah, cuando lo vas a temer y lo vas a glorificar en tu corazón. Por eso, verdaderamente, la gente que conoce a Allah y que teme a Allah es la gente que lo conoce. Y tampoco.
Mamá.
Y no es necesario para llegar a esto, para glorificar a Allah, para temer a Allah, no es necesario que seas un sabio, un erudito o un profesor. No. No es necesario llegar a eso. Es tener el conocimiento suficiente para sentir esa glorificación y amor por Allah y ese temor y esa esperanza y el sentir que lo necesitas. Un conocimiento suficiente para que tu corazón sienta esas cosas. Y a veces pasa que hay gente que tiene mucho conocimiento, que ha memorizado tomos de hadith, que ha memorizado el Corán, que tiene mucho conocimiento de los reglamentos del Islam, pero su corazón no reacciona a ese conocimiento. Ese conocimiento realmente no ha penetrado en el corazón porque no hay reacción. Sí, no hay reacción. Por ejemplo, hay un sheikh sufi que se llama Sha'rawi de Egipto, que es súper famoso. Y era un sheikh que hasta incluso se fue a enseñar a Mecca, porque era un graduado de la Universidad de Azhar, pero sabemos que tiene una aqida que es incorrecta. Y era un experto en la lengua árabe. Un momento. Un experto en la lengua árabe, en el Corán, etcétera. Pero ese conocimiento no le benefició en absoluto. No, ¿por qué? Porque nunca entendió el tawhid. Este era un hombre que decía que se podía adorar a tumbas. Entonces, él no murió en el tawhid. Y tenía mucho conocimiento, pero ese conocimiento no penetró en su corazón y nunca entendió realmente el Corán. Entonces, no es cuánto se sepa, no es la cantidad, sino es como ese conocimiento afecta al corazón. Otro ejemplo, hay gente que lee las explicaciones o escucha las explicaciones de los nombres de Allah y lo entiende perfectamente, pero no hay efecto en su corazón. Su corazón no hay efecto. Y entonces, no hay reacción, pero otra persona lo está leyendo y reacciona. ¿Cómo reacciona? Pues empieza a hacer más dua, a hacer más rezos, quiere saber más, quiere acercarse más a Allah. Eso significa de que ha habido una reacción. Hay una reacción de ese conocimiento en tu corazón. Hay ese conocimiento se convierte en acciones. Pero si no hay acciones, significa que ese conocimiento no te ha beneficiado y no ha penetrado en tu corazón no ha reaccionado a ello. Y bueno, con esto ya acabo. Seguimos, inshallah, la próxima semana.